hoy llega King Kong.
No.
Así es.
Tú dices por el olor que hay en el estudio.
Sí, no, sí, sí.
Por favor.
Pero fue Ramón cuando entró. No. Mira, hoy a King Kong, Trainspotting 2. Estaba hablando de los estrenos en el cine. ¿Ah? Se espera también el arribo de Alien. Hay también mucha expectativa respecto a las series que se supone van a estar ya presentando su, por ejemplo, su segunda temporada, el caso de Stranger Things. Queremos conversar sobre lo que está ya en nuestras salas de cine, también lo que se viene en términos de series. Para eso nos acompaña acá Diego Ventur, periodista especializado en series, director del sitio Wallaby.cl. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están, chiquillos?
Diego, comenzamos esta entrevista, en mi caso, con un sabor...
Ambiguo.
¿Qué pasó?
Agridulce.
Cuéntame.
Con sentimientos encontrados.
Dime, estoy aquí para hacer la catarsis contigo.
Alegría de tenerte acá y conversar, pero cierta amargura luego de ver Moonlight y pensar... Reflexionar durante la noche, ¿no hubo una mejor película en toda la temporada para que sea llegado el Oscar?
¿No te gustó Moonlight?
No.
¿No te gustó nada? ¿No te llegó a ninguna fibra?
Cero.
Heavy, igual. Es que es una película con la que cuesta enganchar, yo creo. Es una película que hay que ver, obviamente, porque se llevó el Oscar después de todo este... Toda esta cosa rara que pasó con la premiación. Hay que ver Moonlight, está en el cine. De hecho, la adelantaron una semana, pues se supone que se estrenaba hoy día. Pero la adelantaron porque el Blu-ray ya estaba en todos lados.
¿Seguro?
Netflix anunció que le iba a subir como en 3 semanas más a la plataforma. Así que los distribuidores tuvieron que correr para subirla. Pero oye, es una gran película, es buena. ¿Te gustó más La La Land?
Sí, pero no, tampoco considero... O sea, me cuesta creer que no haya una mejor historia.
Sí, puede ser. Pero es que igual estuvo muy latente el tema de que el voto por Moonlight fue un voto súper político igual.
Súper político.
Porque es una película que trata sobre discriminación, sobre afroamericanos, sobre crecer gay, sobre estar como un poco alejado, que la sociedad te margine. Entonces era un tema que estaba muy,
no sé, todo
muy
eso,
en boca.
Todo, premio por el contenido,
todo eso lo entiendo, pero me pasó que la encontré muy impredecible. Me pasó que la encontré como mucho estereotipo, muy caricatura.
Sí,
mucho...
puede ser. Sí, porque uno de los comentarios, me acuerdo, yo no lo he visto, que planteaban era que no caía en las típicas maneras de relatar ese tipo de problemas o situaciones.
Créeme que sí.
Ya. Yeah.
Yo encontré que era predecible del minuto uno.
Lo que pasa es que Moonlight igual es una película que se titulan como Coming of Age, que son esas películas donde tú veías al protagonista crecer, pues, ¿cachai? Desde su infancia hasta su adultez. Entonces igual tú puedes ir prediciendo las cosas que van a pasar. Si la película está contada en tres tandas, ¿cachai? Y la primera tanda te muestran a un niño que su mamá es drogadicta, que le hacen bullying en el colegio, que es afroamericano, todavía no se da cuenta que es gay. En el segundo acto se da cuenta que más encima es gay y que su único apoyo en la vida son unos narcotraficantes, ¿cachai? Entonces tú decís, más o menos sepa dónde va esta historia,
sí,
¿cachai? Como que es fácil adivinar lo que va a pasar, pero es terrible de ver igual.
¿No hay momentos en los que te sorprenda?
Yo creo que me fui como enojando. Me pasa eso, como que...
Si no es una película como para sorprenderse, es una película como para que tú la hayas viendo y que es como... Chuta.
Tampoco la encontré tan bien filmada, así como artísticamente.
¿En serio?
¿No?
Te voy a echar a toda la academia encima.
Sí, lo mismo. Que vengan de uno, lo estoy esperando.
Hecho, igual lo bueno,
aparte,
así como...
Después del condoro que se mandaron, ¿no? O sea.
Como para volver al tema, lo bacán es que en este momento igual, además de Moonlight, hay muchas otras películas
eso,
en cartel.
Eso,
es un momento, hay que decirlo, es un momento donde uno siempre se queja de que el cine está medio fome, de que no hay nada para ir a ver, pero en esta semana está súper movido y está súper bueno.
Sí, porque tengo en cartelera para las próximas semanas Manchester frente al mar.
Sí, Manchester by the Sea, que igual estuvo ahí nominada, tuvo un par de premios, Casey Affleck se llevó el premio como mejor actor, y es un drama así que uno sale con el alma removida.
Eso quiero,
de esa película.
Eso quiero, conmoción, remoción, claro, exacto, pero cosas sorprendentes. Pati, lo predecible es lo que
en la vida.
Me hablaron muy bien de la de Mel Gibson también.
La de guerra se llama Hawks or Ridge. Sí, sabéis que es bastante buena, pero igual es muy Mel Gibson, es muy el héroe estadounidense, es una guerra, pero está súper bien filmada, eso hay que decirlo, la historia no es muy buena, no es muy original tampoco, pero está filmada así perfecta.
Ya, pero no contaminemos, que Mel Gibson es como Alberto Plaza, ¿no?
Pero es que sí, yo creo.
Como Alberto Plaza de Hollywood, entonces...
Es predecible.
Sí.
Sí,
sí. Sí, no, y Andrew Garfield en esa película, Andrew Garfield el protagonista, muy, 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 muy bien. Muy buen papel. Muy buena película. Vayan a verla igual, está en el cine todavía.
Oye, estamos conversando con Diego Ventur, periodista especializado en series, director del sitio Wallaby.cl. Tú mencionabas que este es un momento en que hay hartas alternativas para ir a ver películas. ¿Qué pasa con Trainspotting 2?
¿Sabes que Trainspotting 2 llega hoy día mismo al cine? Ha recibido críticas bastante mezcladas igual por la crítica estadounidense en las primeras funciones. Sí, pues son expectativas, son alrededor de 20 años que tuvieron que pasar para que se juntaran de nuevo todos estos cabros. Lo bueno es que vienen de la mano de nuevo, ya no tan chiquillos, ya no tan... Sí, porque si se acuerdan de la primera Trainspotting, eran todos unos... Iwan McGregor era un niño, básicamente, en esa película. Entonces ahora se junta el cast original, vuelve Danny Boyle, que fue el director original, también la escribe. Pero las críticas que ha recibido de la película son básicamente que era un poco innecesaria, que se puede entender, que básicamente va a servir solamente para la gente que es muy, muy, muy fan de la primera, porque te dan ganas de ver qué pasó con estos personajes que eran tan entretenidos y que sus vidas estaban todas patas para arriba, pero que finalmente el guión termina siendo una muestra más de lo que pasa en la vida de estas personas. No da mucho giro. Si uno se acuerda de la primera Trainspotting, pasan millones de cosas. Uno jamás se va a olvidar de la escena, por ejemplo, de la guagua en el techo que da vuelta la cabeza cuando el loco está demasiado drogado. Ya, ese tipo de escenas que no se olvidan
no hay en esta película.
¿Cachai? Probablemente no va a trascender tanto como Trainspotting 1, que fue un hit.
Viendo el tráiler, claro, uno se encuentra con que algunos de los personajes fueron absorbidos por el sistema, ¿no? Y se encuentra...
Sí, pues, sí. La trama es bastante...
Choque,
sí.
¿No?
Ahí se tienen que juntar y ver qué pasó después de todos estos años. Por Renton vuelve el personaje de Iwan McGregor y se encuentra con todos estos amigos, que algunos avanzaron un poco, otros siguen en la misma volada. Entonces, en el fondo, es una película donde tú, si eres fan de la película original, te va a interesar mucho lo que está pasando con estos personajes. Si no eres tan fan, probablemente esta película es una de las que te va a tener que saltar en el cine y probablemente ver después cuando algún amigo la lleve en Blu-ray a tu casa.
Claro, como curiosidad, en realidad. Entonces,
sí,
más que
para los fans, totalmente un imperdible. Pena. Si fueron de los que rayaron con Trainspotting en su tiempo y les gustó mucho la banda sonora, ponte tú, que igual tiene una banda sonora súper buena, vayan a ver Trainspotting.
Con esas escenas que tú dices que sorprende. O sea, podríamos decir, en términos de Álvaro Pacci, una película predecible.
Sí, puede ser una película predecible. Cuenta la historia de los chiquillos, pero totalmente para fans.
Estamos con Diego Wentur, periodista especializado en series, director del sitio Wallaby.cl. Trainspotting 2 es parte también de sagas o de remakes que están marcando un poco la cartelera, más allá de lo que tú decías, Diego, que efectivamente están todas las nominadas a los premios importantes del Oscar. Pero llega King Kong.
Sí.
Llega Alien, llega Blade Runner 2049, Star Wars, en fin, momento de sagas también.
Sí, lo que pasa es que ya el cine es una gran saga. Ya no, como que uno trata ahí de ver las películas nuevas, las películas con nueva apuesta, y por eso igual uno agradece que existan al menos películas como Moonlight, como La La Land, que tratan de hacer algo un poco renovando el estilo. Pero uno igual está esperando estas películas. Por la secuela de Blade Runner, después de todos estos años, uno quiere saber qué pasó, pues, ¿cachai? Hay personajes nuevos, se supone que, no sé, pues Harrison Ford estaba ahí como mirando, ¿cachai? Entonces uno quiere saber qué pasa con estas películas. La nueva de Alien igual tiene mucha expectativa, sobre todo porque no es tan claro si es una precuela de Alien, va después de las tres Alien original, va antes que Prometheus, ¿cachai? Entonces es una película que está como despertando muchas dudas en los fans, pero que tiene a muchos con las expectativas muy, 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 muy altas. Yo creo que van a ser de los grandes estrenos del año.
¿Y Star Wars?
Star Wars, yo le tengo mucha, mucha fe a Star Wars. Sobre todo después de que, bueno, tenemos que confesar que The Force Awakens fue una película buena, entretenida, muy para ir al cine y pasarlo bien, pero no era una película tan profunda, no era una buena, buena, buena película. Como yo encuentro si lo fue Rogue One, por ejemplo, que fue la nueva de Star Wars, donde estaban todos estos chiquillos que ninguno era conocido, protagonizada por Felicity Jones, un grupo de rebeldes que... Bueno, no voy a decir el spoiler final, pero un grupo de rebeldes que... lo dan todo por la causa, ¿cachai? Que es una gran película, entonces si siguen por esa vereda yo creo que van bien.
Que no vuelva la amenaza fantasma, ¿no?
Claro, que no vuelva esa época de cosas.
Esa época horrible.
Aparte, esta nueva...
Es como Load.
Claro, que no vuelva Jar Jar Binks, por favor. Pero esa nueva película de Star Wars viene dirigida por Rian Johnson, que es un gran director. Así que... Y uno de los directores jóvenes. Le dieron como la posta a un director bastante joven para que lo haga. La primera la hizo J.J. Abrams, la segunda la hizo Rian Johnson, si no me equivoco. Y esta tercera ya, yo creo que va por muy, 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 muy buen camino.
Diego, ¿hablemos de series?
Por favor.
Hablemos de series, hablemos de una que nos encantó, Stranger Things.
Stranger Things vuelve, ya le pusieron fecha de regreso.
¿Cuándo?
Halloween. Se supone que iba a volver un poquito antes, pero
queda mucho, pues.
Queda caleta.
Sí,
queda
caleta.
El tiempo yo creo que rápido, ya estamos casi
sí, uno no se da
patria,
ni cuenta.
O sea,
se está terminando el año, uno no se da cuenta. ¿Ah? Lo que hay que tener claro con Stranger Things es que van a seguir abordando el tema del Upside Down, todo esto de este mundo como paralelo donde hay monstruos y donde se quieren como básicamente raptar a la gente. También esta temporada va a girar mucho en el caso de tratar de explicar qué o qué pasó con Eleven, como qué es ella, por qué es así, qué está pasando. ¿Está?
Que se robó la serie.
Claro, Eleven. Como, sí, un gran personaje. De hecho, uno de los mejores personajes del año pasado, independiente si te gusta o no la serie.
Y la niña se transformó en una celebridad.
Sí, está en toda la alfombra roja, es amiga de todas las estrellas, sube fotos a Instagram ahí. De hecho, hay una foto de Luis Gnecco, parece que lo comentamos la otra vez, que hay una foto de Luis Gnecco con Eleven, muy chistosa. Y la temporada se estrena para Halloween. La segunda temporada tiene 9 episodios solamente. Ya andan dando vuelta los nombres de los episodios, que ahí uno sirve para especular nomás. Porque hasta uno lee los nombres como quizás va a pasar esto.
Por acá va la mano.
Pero no hay ninguna certeza todavía. Igual es una gran serie, yo la espero con harta ansia.
Muy buena.
Y queda harto tiempo, así que yo creo que vale la pena un par de semanas antes, un mes antes, repetírsela.
¿Viste? Ahí como hay tener sorpresa, fresquito. Ahí no, no es predecible. Ahí
sí, pues, eso te gusta, tío. Eso me gusta. Sí,
está más en las, lo encuentro más en las series que en el cine ahora.
Sí, sí.
Siempre
es
la segunda
las
temporada, ese desafío es rudo.
Sí, igual eso es importante.
Sorprendiste la primera temporada, perfecto, sí. Porque estaba lo novedoso, pero el desafío para la segunda temporada...
Pasa igual, sobre todo ahora las series o las series que tratan de ser... Bueno, Stranger Things no es meramente antológica, pero es una serie cortita, es una serie que contó una historia súper bien contada en los pocos capítulos que tuvo la primera temporada, pero ha pasado con otras series como, no sé, siempre me acuerdo de True Detective de HBO, que la primera temporada fue... maravillosa, alucinante, un buen guión, actuaciones, Matthew McConaughey, todo muy bien, y la segunda temporada que tenía a Colin Farrell, tenía a Rachel McAdams, tenía actores súper buenos, no logró despegar y terminó calificada como una de las peores series del año. Una segunda temporada que no es que la primera dejó la vara muy alta, que algo que igual le pasó a Stranger Things, ¿cachai? Entonces de repente tienen como el peso ahí de hacer algo bueno y se les puede ir de las manos, ¿cachai? Sí, algo que lo tuvieron como muy contenido, la historia estuvo súper buena, de repente se desbandaba y uno ahí como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y después volvían. Entonces en esta segunda temporada tienen que jugar mucho con los elementos que tiene Stranger Things, que es la ciencia ficción, el misterio, el terror en dosis súper justas, que de repente igual uno le daba miedo, pero no tanto. Sí, claro. Entonces Stranger Things sí... logra mantener como eso, esos niveles.
Sí, ese contexto tiene, retro, así medio de ti.
Yo creo que lo van a lograr. Mucho ojalá niños, ojalá no se les vaya de las manos. Sería súper triste que la nueva temporada de Stranger Things sea mala.
Es rudo. Oye, estamos conversando con Diego Buenchur, periodista especializado en series, director del sitio wallaby.cl. Tengo que preguntar por Game of Thrones. ¿Qué se sabe? ¿Hay
Game of Thrones,
fecha?
No se sabe. ¿Qué pasa? Mucho. ¿Queda poco para Game of Thrones? Igual, siempre se estrena alrededor de abril, finales de abril.
Sí, pero ahora parece que iban a correr la fecha.
Parece
no,
que le iban a correr.
No sé,
pero ya salió el primer afiche, creo. Era un afiche donde podíamos ver así como al hielo contra el fuego enfrentándose. Así que ya están tirando todas las cartas a la mesa porque se sabe que ya se viene la gran... No nos pueden seguir tentando más con la gran batalla entre el fuego y el hielo. Ya es momento de que pase realmente. Así que yo creo que esta temporada de Game of Thrones va a estar intensa. Va a tener harto foco en Daenerys Targaryen, que obviamente fue uno de los personajes más importantes de la temporada pasada. Y también se le va a dar harto auge a los personajes que no salieron en la temporada anterior, como el ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El Stark más chico, no me acuerdo cuál era su nombre. Bueno, Rickon Stark, por ejemplo, es un personaje que desapareció totalmente.
La Mati, la especialista de
Game of Thrones. ¿Cómo se llama? Bran, que estuvo desaparecido toda la temporada anterior porque estaba ahí como absorbiendo magia desde un árbol. Entonces, son cosas que uno quiere ver, que exploten, pues, ¿cachai? La temporada anterior llegó ahí.
¿Qué estás haciendo con
toda
ese
la
árbol?
Temporada anterior no pasó nada. Entonces uno queda ahí con la expectativa. Porque igual tiene muchos hilos que avanzar Game of Thrones. Tiene demasiadas historias paralelas que tienen que ir avanzando.
Buscando acá que parece que salió ayer o anoche.
Sí.
Los nuevos dos trailers.
Ah, bacán.
Sí, ya, recién salidos del.
Ya, los voy a tener que ver porque tuve que dormirme temprano para ir.
Sí, está bien. A las 11 acostadito para llegar fresco. Fui de los que se enojó cuando The Crown le ganó a Stranger Things en las premiaciones.
Te enojaste después
vi The Crown y aplaudí de pie.
Sí,
maravilloso. Yo he visto solo un par de capítulos de The Crown y no logré enganchar.
¿En serio?
Sí.
No, encuentro, está muy bien hecha, cuenta muy bien la historia. Pero también pasa lo mismo. Una temporada, todos los premios del mundo, 10 capítulos. ¿Cuándo viene la segunda? ¿Viene
se
ahora?
Ha hecho como, sí, durante este año. Se ha hecho como tendencia, es igual. Las primeras temporadas muy, 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 muy premiadas y después la expectativa para las segundas temporadas de las series terminan siendo, yo creo que de repente abrumadoras para los productores de las series. Como que ya no saben qué inventar para poder sorprender a este público que tiene series tan bacanes como Game of Thrones por un lado, Stranger Things por el otro, Fargo, que yo siempre la menciono porque de verdad es una de las grandes series que existe ahora en la tele.
House of Cards.
¿Cachai? House of Cards. Hay
Black
mucha...
Mirror. A mí me gusta mucho.
¿Cachai? Entonces tú decís... existen todas estas series, ¿cómo hago una segunda temporada que pueda sorprender a este público? Entonces vuelvo al caso de True Detective, que falló rotundamente, no supo atrapar al público, pero yo confío en las nuevas temporadas de toda esta serie. Yo creo que The Crown, después de todos esos premios, va a lograr hacer una historia, va a lograr seguir con la historia. Stranger Things va a lograr mantener la mística que tiene. Si Stranger Things es una serie que funciona un poco en base a su mística, en no saber qué es, no saber lo que viene, en esta cosa de la estética que te recuerda a algo que tú viste cuando eras más chico, pero no asociáis bien, ¿cachai? Entonces, sí. Si mantienen esas cosas, yo creo que podría funcionar.
Oye, ¿qué pasa con King Kong?
Oye, King Kong...
Explícame esto.
Ya, King Kong vuelve King Kong. Una vez más...
Hay una obsesión, Pati, ¿no?
Al cine, sí. King Kong es uno de estos personajes que vuelven y vuelven y vuelven. ¿Sabes que esta película no le ha ido tan bien como se esperaba? Se esperaba que fuera una película acerca de monstruos gigantes, pero con un toque un poco más serio, como lo fue Godzilla, por ejemplo. La última Godzilla fue una película que era bastante oscura, tenía un rollo ahí super militar, un rollo de desastre nuclear, muerte en la familia, como que era una película que era un poco más densa, no era solo un monstruo destruyendo todo.
Había una historia detrás.
Había una historia detrás, ¿cachai? Entonces,
metafísica.
Kong, ¿cómo se llama? La Isla de la Calavera. Es una película que en el fondo está un poco más inspirada en el cine palomitero, este cine que uno va a ver como un espectáculo en la pantalla y que te diviertan nomás, ¿cachai? El guión está ahí bien flaquito, los personajes no tienen mucha profundidad, pero es un espectáculo visual de esos que vale la pena ir a ver al IMAX, por ejemplo, ¿cachai? Tú te sentás y disfrutás como tus pupilas bailan mientras las imágenes aparecen. Pero tu cerebro no va a ser tan estimulado como tus ojos.
Más juvenil, digamos.
Sí,
más juvenil.
Parece que es una película que tiene más parafernalia que historia.
Predecible, Pati.
Sí, no.
No hay ninguna opción.
No es lo tuyo.
Ninguna opción que haya.
Oye, pero se vienen otros. Silence, por ejemplo, la nueva de Martin Scorsese, que llega la próxima semana. Esa es una película igual bastante densa. Se trata acerca de dos curas que van a Japón a tratar de, bueno, en el pasado, no me acuerdo bien en qué año, pero van en una misión por tratar de instaurar el cristianismo en Japón. Entonces dos personajes jóvenes, dos curas jóvenes, Andrew Garfield y Adam Driver, van en busca de Liam Neeson, que fue como el anterior cura que fue a hacer la misión. El chiste es que les llegó el rumor de que este cura había abdicado de su religión y que se había ido a vivir con los japoneses.
Epa.
Y que incluso tenía una esposa japonesa y una hija.
Ya me gustó.
¿Cachai? Son esas historias que...
Buen trailer.
Y eso sorprende.
Sí, eso puede sorprender un poco más. Larga, sí. Larga
da lo mismo.
Larga y contemplativa.
Si está bien contada, lo mismo.
Pero Martin Scorsese... Si hay una buena historia.
Exacto, sí, sorpresa, todo bien. Diego Buenchur, periodista especializado en series, director de Wallaby.cl. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Diego.
Muchas gracias a ustedes, lo pasé muy bien.